Forodebolsa.com, episodio 268. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tu Foro de Bolsa. Ya sabéis cuáles son nuestras tres C's: consultar, comentar y compartir, decisiones de inversión. Más un directo que hacemos todos los viernes, bueno, este viernes no y el viernes que viene tampoco, porque como sabéis todos, estamos de Semana Santa y bueno, y Corbí lo tenemos haciendo el Camino de Santiago.
Pero bueno, voy a Soria.
¿Cómo dice Paco?
Que voy a Soria, no voy al Camino de Santiago.
Ah, pues yo te he puesto en el Camino de Santiago. Venga, tenemos una trilogía hecha, pero dados los acontecimientos, hemos tenido que cortarla y veréis unas pequeñas diferencias o cosas raras en los siguientes podcasts. Precisamente por eso, por los acontecimientos de esta semana. Primero, Paco, buenos días, ¿estamos por ahí?
Por aquí andamos, Paco Pepe.
¿Sí, te escuchaba antes?
Ya.
Y venga, vamos a ver qué está pasando. Bueno, lo que estaba diciendo, que van a encontrar unas pequeñas, no sé, cosas raras en los siguientes podcasts, en el 69 y en el 70, porque, como acabo de decir, hemos tenido que cortar la trilogía. Y hemos tenido que cortarla porque están pasando cosas en los bancos sobre la M1, la M2, la QE, la QT, también lo que está pasando con el SV Bank, el Silicon Valley Bank, lo de ahora del Credit Suisse. ¿Estamos ante una crisis? ¿No estamos ante una crisis? ¿Se está priorizando por parte del gobierno central la inflación sobre la política monetaria? Una serie de preguntas que están surgiendo y creemos que es oportuno meter esta cuña de este podcast para los que nos siguen. Paco, yo te he lanzado las preguntas. Yo ya me callo si quieres y dirás tú.
No, hombre.
Y ya te vas a Soria o al Camino de Santiago de tu día.
Sí, me voy camino a Soria, como la canción. Bien, vamos a ver. Aquí hay que remontarnos un poco a la crisis subprime, a la de las hipotecas en 2008, para explicar un poco cómo está el tema. En 2008 hubo otra crisis bancaria por todos los chanchullos que hacen estos bancos de siempre, que después siempre se traslada a los mismos, a los ciudadanos. Pero bueno, vamos a empezar.
Venga.
Para que los bancos no quebraran y la economía fuera hacia adelante, y pudiéramos salir de la crisis, ¿qué hicieron los bancos centrales? Pues emitir moneda, sacar moneda. Es decir, la M1, que es toda la moneda en circulación, a la vista, etcétera, etcétera, más la M2, que es igual que la M1, más los depósitos a plazo fijo y a 3 meses y demás. Bueno, eso es lo que compone la masa monetaria. Pues la masa monetaria la llevaron hasta el infinito y un poco más. ¿Qué han hecho con esa masa monetaria? Pues lógicamente los mercados ante la droga pues iban subiendo y subiendo y subiendo y subiendo durante años. ¿A base de qué? A base de deuda. Esa deuda se la han ido quedando las entidades bancarias. ¿A qué tipos de interés? Cero e incluso negativos. La subida por parte de los bancos centrales de los tipos de interés a tutti play, rápido y veloz, como lo están haciendo, ¿qué ha provocado? Pues que todos los bancos que tenían comprada deuda al cero o al menos algo, ahora el tipo de interés está en el 4%, incluso un poquito más en Estados Unidos, y aquí pues seguimos subiendo tipos en Europa también, y todo eso queda resultados negativos de esos activos que tienen comprado al cero y al negativo.
Resultado negativo, los bancos, las entidades financieras. ¿Te refieres? Como el SV Bank, ¿no?
Todas las entidades financieras tienen deuda comprada, deuda. Estamos hablando de bonos, letras del tesoro, etcétera, etcétera, compradas a tipos negativos. Y ahora están los intereses allá arriba. Se han subido rapidísimamente. ¿Qué ha ocurrido? Pues que esa deuda está en pérdidas y eso es un activo de su balance. Segundo, han emitido hipotecas a tipos muy bajos. Ahora, ¿qué pasa? Que los tipos están altos, luego están teniendo pérdidas en las hipotecas fijas. Las variables no, porque les van subiendo el tipo. Y el otro tema que ocupa es, por ejemplo, el del Credit Suisse con la cantidad de derivados. Tiene una cantidad de derivados bestial, con resultados también negativos. Todo eso lo sumas en el balance y da una quiebra como la copa un pino. ¿Qué están haciendo las autoridades? Pues bueno, ahora ahí explicamos también el concepto QE. La QE, o quantity easing, es dinero ficticio creado contra deuda que hicieron los bancos centrales para aportar liquidez al sistema. Y el QT, o quantity tightening, es la retirada de ese dinero. Cuando ya los balances de los bancos centrales estaban y están que no pueden más de deuda, de ese dinero fake o dinero mentira, dijeron, bueno, vamos a retirar de circulación ese dinero, vamos a ir retirándolo. Eso se llama QT, quantity tightening, ¿vale?
Que por cierto, perdona Paco que te interrumpa, esta pregunta nos la ha hecho Javier, un compañero del foro, que quería que aclarásemos el tema de la QE y la QT.
Hay... Sí, QE es poner dinero, QT es sacar el dinero que han puesto. Vale. De la circulación. ¿Qué han provocado con la QE? Con la QE han provocado la inflación que tenemos actualmente. Y cuando empiezan a retirar, ¿el mercado qué hace? Pues el mercado, que estaba acostumbrado como el drogadicto a que le dieran la droga todos los días, si le retiran la liquidez, ellos bajan.
Pero la guerra de Ucrania también ha provocado la inflación, ¿no? ¿O solo la QE?
La QE es la que provoca la inflación, Paco Pepe. El exceso de liquidez en el sistema es el que ha provocado la inflación que tenemos ahora. Es que la guerra de Ucrania, vamos a ver, la guerra de Ucrania se inició en febrero y en noviembre del año anterior nosotros ya teníamos una inflación del 6,5 aquí. Por lo tanto, además de lo uno, se incorporó lo otro.
Entonces, mentira lo que nos cuentan, que la culpa de todo lo tiene el Putin.
Hombre, Putin no es ninguna persona que esté libre de pecado. Pero vamos, no es el demonio que ha creado todos estos infiernos. Oh. Estos infiernos lo han creado los bancos centrales. Todos estos bancos y los bancos regionales americanos están muy tocados. ¿Qué está pasando? Lógicamente, el que tiene un depósito en esos bancos lo está retirando y se lo está poniendo a los bancos grandes, a los que son sistémicos, a los que no se les puede dejar caer, como el caso del Credit Suisse. Y ahora están haciendo... Bueno, están haciendo malabares para que los bancos gordos no caigan. Pero sin embargo, a los pequeños sí que los van a dejar caer. Y tenemos en Estados Unidos 186 bancos regionales que están igual que estaba el del Silicon Valley. Es decir, quebraos.
Paco, con eso que estás diciendo, estoy pensando yo si... ¿Tiene vista esto de que los americanos hagan un banco malo como aquí se ha hecho en España? ¿O?
No, se trata de un banco malo. Aquí se trata, y todo va por el mismo toco. Acuérdate cuando dijimos el reseteo.
Sí.
Pues bueno, mi agenda M30, 2030, cuando hablamos de Foro de Davos, todo esto es exactamente igual. Todo lo mismo. Al final, ¿quién tiene que mandar? Los grandes oligarcas. ¿Qué están haciendo? Cargándose a los pequeños y todo el dinero de los pequeños, como con miedo, va pasando a los grandes. Así de clarito. Y algunos grandes, como el Credit Suisse, pues está tocado no de ahora, desde hace bastante tiempo. Oye, como lo está el Deutsche Bank alemán.
Eso te iba a preguntar.
Hace 2 años, si recuerdas, nosotros, ¿sí?, por aquí, a los de nuestra familia de entonces, le dijimos que el derivado tenía 40 billones de euros y que eso estaba en unas pérdidas que para qué. O sea, que todas las hipotecas que tenían variables, como hemos dicho, están palmando. Perdón, fijas. Todo lo que tienen en deuda comprada a cero y al negativo están palmando una barbaridad. Todo eso son activos que tienen su balance y que lógicamente el balance está dando negativo. Y están todos igual. Pues el que no está así, está pues poco más. ¿Voy a sacar mi dinero del banco? Pues no, tampoco es eso, ¿dónde vas?
Esa era mi pregunta siguiente, porque recientemente una persona afín a mí me preguntó, ¿qué lleva, Pepe? Saco el dinero que tengo de este banco y digo, ¿y dónde te lo vas a llevar? Eso en primer lugar. Digo, ¿dónde te lo llevas? Eso de entrada. Y segundo, todos sabemos que nuestros fondos hasta 100.000 euros están garantizados por el Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos, hasta 100.000 euros por titular, que lo hemos dicho hasta la sociedad. Con lo cual, bueno, el que tenga susto de tener más dinero de ese, pues tampoco le pasa nada. Pero la pregunta es, ¿dónde se lo lleva? Como no compré lingote.
Pero... Paco Pepe, ¿te acuerdas que hicimos también uno que podemos llegar a España a tener un corralito?
Sí, efectivamente.
¿Y qué dijimos? Pues es posible que no lo tengamos nunca. Pero un corralito no va a durar más que es de eso, de 3, 4 o 5 meses.
No sé. Bueno, la pregunta que te he hecho al principio, Paco, o una de ellas, ¿por qué Lagarde ha decidido seguir manteniendo los tipos de interés o la tasa de crecimiento que tenía prevista, los tipos de interés, que ahora lo ha puesto en el 3,5, en vez de suavizarlo un poquito, a ver cómo iba el tema este de la política financiera, a ver cómo respiraba el tema este de las entidades financieras? ¿Por qué crees tú que ha decidido mantenerla? ¿Porque piensa que el sistema es solvente? ¿Porque piensa que no le va a afectar la crisis de un sistema, de una entidad sola? ¿Por qué crees tú que ha hecho eso la guerra?
Bueno, primeramente, la crisis la ha tenido Credit Suisse, que no está en la Comunidad Económica Europea, pero aquí ya sabes tú que estornuda un chino y cogemos una gripe un estadounidense y nosotros mismos.
Ya lo sé.
Está todo tan globalizado. ¿Por qué bajó el otro día el BBV un 10%, por ejemplo? Cuando el BBV pues es un banco que teóricamente está bien, que tiene su respaldo y que no hay ningún problema. ¿Por qué bajaron bancos a tutiplé? Pues porque el Credit Suisse los ha puesto nerviosos. Y primeramente fue el banco americano, los tres bancos americanos, el de criptomonedas, el Fed Republic y el Silicon Valley. Esos, por ahí. Después, el Credit Suisse. Claro, ya empieza la gente a ponerse nerviosa. ¿Y por qué ha subido el 0,50? Pues muchos dicen, bueno, ahí no fue unánime la decisión. Algunos no querían subir nada. Otros un 0,25 y ella en la reunión anterior dijo 0,50. Dice, es que si no subimos, esa es lo que dicen, si no subimos el 0,50, la gente puede pensar que realmente la crisis es real y todos los bancos están igual, con lo cual se puede producir un pánico, retirar el dinero y entonces sí que viene la crisis de verdad. Es decir, ningún banco aguanta que le quiten los depósitos porque no tiene dinero para pagarlos. De ahí a que se desenvuelva una crisis global por el tema bancario, no creo.
O sea, la contestación a la primera pregunta podemos decir ya que no creemos que va a haber una crisis financiera, una crisis bancaria concretamente, como la que ocurrió en el 2008 con Lehman Brothers y similar. Eso en primer lugar, creemos, ¿vale? También nos equivocamos con la guerra de Ucrania, dijimos que no y al final se ha liado. Vale, la siguiente pregunta, Paco, al hilo de lo que acabas de decir. ¿Es posible que esto que ha sucedido con SV Bank y con los bancos americanos y con el Credit Suisse aquí sea como una especie de purga necesaria o una excusa de decir, venga ya, ahora que hay una pequeña revolución, que estamos todos tapados, ahora, vamos a salir todos del armario, que llevamos ya desde 2008 sin salir ninguno del armario y estamos todos los bancos aquí medio cagados, medio asustados, vamos a dar las cifras y que vengan a rescatarnos todos de golpe todos los estados? ¿Te huele a purga? La palabra es una pequeña purga.
No, porque si fuera por purga, ya hemos comentado Deutsche Bank, hemos comentado muchos bancos, están muy tocados, tienen activos en sus balances que, ¿sabes? Lo que pasa es que el sistema financiero está podrido.
Juan Paco.
No, pero el sistema financiero en general está podrido. Y cuando se provocan estas cosas, es decir, cuando primeramente provocas la inflación, porque la han provocado los bancos centrales con su exceso de liquidez. Aquí está clarísimo que una inflación de demanda no ha sido, simplemente excesos de liquidez provocan inflación.
Perdona que te interrumpa, Paco, los que nos están oyendo o los que han escuchado nuestro podcast de atrás saben que esto lo llevamos diciendo ya meses, no, años. Desde finales del 2020, diría yo, que estamos con este argumento. Perdona que te haya interrumpido.
No, sí. Hombre, eso lo provocan. Ahora dicen, uy, como hay inflación, vamos a subir los tipos de interés como si no hubiera un mañana. Y ha sido la subida más rápida de tipos de interés de la historia. ¿Y qué han provocado con eso? Por lo que te acabo de decir, esos activos que estaban a un tipo de interés, igual que en las empresas, las pequeñas empresas, ahí, empresas zombie, ahí la tira. ¿Por qué? Se mantenían con una financiación baja, a precios bajos, y ahora esta subida es brutal. Es brutal, ¿por qué? Porque ya no pueden hacer frente a sus costes financieros, ni más ni menos, o sea, no pueden desarrollarse a esos costes financieros. Segundo, las hipotecas, que estaban, pues prácticamente te pagaban dinero por hacer una hipoteca, ahora resulta que las hipotecas en Estados Unidos están al 7,5%. Pues lógicamente todo eso se acumula en las entidades financieras como pérdidas. Dice, no, es que ahora al subir la tasa de interés los bancos tienen más margen operativo, evidentemente. Pero ¿y la cantidad de activos que le provocan pérdidas?
Paco, te he oído decir la palabra coste financiero. Al hilo de ese, vamos a decir que nosotros a lo mejor también tenemos problemas de costes, porque cada uno de los cursos está revisando y cada uno de los cursos que tenemos, Paco, sale a 0,75 céntimos al mes. Ni de un café, Paco, porque claro, si tú te das de alta por 180 al año, tenemos 20 cursos, nada más que tienes que dividir los 180 entre los 12 meses y entre los 20 cursos y sale a 0,75 céntimos al mes. Paco, vamos a tener nosotros también una crisis o un corralito aquí en el foro. Ya te lo digo, ¿eh?
Correcto. Vamos a poner gallinas y conejos.
Vamos a tener un corralito. Otra pregunta, Paco. Mira, esta me preocupa. Esta me preocupa.
Y lo otro no. Y lo otro que te he dicho no.
Ya, pero es que no, creo que no me he equivocado, ¿eh? Y te voy a decir por qué. Hace unos podcasts nosotros, cuando enfocamos la crisis hace unos meses, dijimos, y cuando empezó a subir el tipo de interés, dijimos que el sector financiero era un sector potente porque estaban subiendo los tipos. Y dijimos, bueno, cuando hay subidas de tipos, cuando hay esta inflación, en nuestro curso de análisis fundamental lo analizamos en profundidad. Y dijimos, pues sí, es momento de invertir en entidades financieras. Curiosamente salió en el directo esta semana, que hacemos todos los viernes, aquí un webinar para los compañeros. Entonces, ¿realmente nos hemos equivocado? ¿O esto ha sido un cisne negro inesperado? ¿O qué puede pasar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese error nuestro de razonamiento cuando la lógica dice que si el que vende el dinero, el precio del dinero sube, que es el tipo, pues gana más pasta?
Gana más pasta, pero si tú además tienes la inversión de curva de tipos y se paga más por el tipo de interés de corto plazo que por el de largo plazo, porque hay inversión de curva de tipos, pues no se gana pasta. Es decir, tú estás pagando más caro el dinero de 2 años que el de 30 años. Con lo cual, el diferencial que se puedan llevar, las hipotecas no lo van a tener por inversión de curva de tipos. Así que todo va a ir está yendo en contra. ¿Qué pasa? Que sí han subido. Pues los préstamos al consumo, pero el mogollón, el fuerte, el duro, que son los hipotecarios, que son la deuda que tienen, etcétera, etcétera, eso está provocando pérdidas en todas las entidades financieras. Eso no quiere decir, ahí lo están aguantando y tal y cual. Al final tuvimos otro podcast de hipotecas. ¿Y qué dijimos? Aguantar que esto no se mantiene.
Efectivamente, que algunos dijeron, oye, la hago fija para todo el tiempo, y nosotros dijimos, no, no la hagas fija porque esto, ¿para qué te va a hacer una hipoteca fija 20 años? Si los tipos volverán otra vez a su cauce, que no van a estar al cero, por supuesto, pero no
No.
a Euribor que está ahora cerca del 4%. ¿Por qué vas a hacer una hipoteca fija por encima del 4%? Qué absurdo.
Exactamente. ¿Qué dijimos? Hay que aguantar. ¿Por qué? Porque esto no se puede soportar. Ya ves que se están rompiendo las costuras de la economía. Estamos empezando por las entidades bancarias y se están rompiendo las estructuras y todo se está rompiendo. ¿Por qué? Por la subida tan rápida de tipos. Es la que está provocando esta crisis. ¿Eh? Es la que está provocando esta crisis. Al final, ¿qué tendrán que hacer los bancos centrales? Tú puedes subir tipos y no te cargas la inflación. No te la cargas. Lo que había que quitar, y ya lo dijimos también, lo que hay que drenar es la liquidez excesiva que había. Si tú mantienes los tipos y drenas la liquidez, estás produciendo para mí más efectos contra la inflación que la subida de tipos que están haciendo.
Vale, se ha parado el tema de la liquidez en el sistema. Se ha parado lo de la M1, la de la QE, que hacías referencia tú. Se ha dejado de crear dinero. Pero si tú dejas de crear dinero, ¿quién
Paco,
paga la
Pepe,
deuda de la?
se dejó de crear dinero en estos 2 últimos años. ¿Y qué ha
Sí.
pasado? Con la crisis del banco americano, se han inyectado 300 mil millones de dólares. Se han cargado todo lo que habían retirado. Con lo cual, estamos otra vez como estábamos. Estamos igual que estábamos.
Mira, has hablado de costura y me ha venido a la cabeza mi madre, que bueno, por la edad que tengo, pues mi madre me hacía la ropa y al principio recuerdo que decía la palabra, primero lo vamos a hilvanar, la chaqueta o el chaquetón, lo que me hiciera, primero te lo hilvano, luego te lo pruebas y ya después te lo coso. Y ya después va niquelado. Pero el hilvane era, coge, yo me lo probaba del revés y con todos los hilicos colgando y todo eso. Paco, tenemos una economía en hilvanes en vez de en costura.
Hace mucho tiempo que está hilvanándose y está rompiéndose las costuras. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a hacer el cosido, como tu madre decía, definitivo.
Es que me asusta, ¿eh?
Está todo hilvanado, pero el problema del hilvanado, ya sabes tú cuál es, que revienta por un lado, entonces, ¡pum!, levantas el sobaco del otro y se te rompe por el otro.
Eso
Eso es lo que
decía, dice, te lo pruebo, pero no te muevas, porque, claro, el hilo del hilvanado es un hilo muy finico, muy débil, pero el hilo duro ya con la costura definitiva. Dice, no te muevas, que se te sale del sitio. Y.
Claro, así está la economía, que en cuanto te mueves rompes algo. Pues ahora estos están moviéndose y están rompiéndolo todo. ¿Qué pasará? Que volverán otra vez a los cauces que teníamos hace nada. Es decir, bajar tipos, ¿eh? Ya no solamente no subirlos, bajar tipos y meter dinero en el sistema. ¿Qué va a ocurrir otra vez? Pues que la inflación no la vamos a ver al 2 ni al 3%. La inflación, como muy mucho bajándola, vamos a tener una inflación del 4 o 5% ya perenne durante muchos años. ¿Qué ocurrirá con esto? Porque la población se empobrece. Es decir, es que esto es la pescadilla que se mueve la cola y el pagano siempre es el mismo. Antes, la crisis de 2008, estábamos con una deuda sobre PIB del 60%.
Correcto.
Ahora estamos al 120%.
Sí. Eso también lo hemos dicho allí.
Pues ya no nuestros hijos, estamos gastándonos el dinero de los nietos de nuestros nietos. Eso no hay quien lo pague, esto va a reventar. Y aquí viene otra vez el podcast del gran reseteo. Es decir, es que todo se está cumpliendo. Al final, los macro, los big, los bestias se están quedando con todo el negocio en Estados Unidos y los bancos aquí. Ahora tú empiezas a hacer una encuesta por ahí y dices, no, es que estoy trabajando con la caja no sé qué o con el banquito no sé cuántos. ¿Y la gente qué hace? Saca su dinero y se lo lleva al gordo y al gordo. Y desaparecerán los pequeñitos y se quedarán dos, tres entidades como mucho. Pero no aquí, en todo el mundo. Y eso pasa con todos los negocios. El bancario y los demás. Van apretando para que al final que sean los macrogrupos enormes los que dominen el cotarro, Paco Pepe, y todos los demás al son que nos tocan. Y ese es nuestro futuro. Ya, presente y futuro.
Paco, Paco,
Paco Pepe, dime, dime.
pide mucho en el camino de Santiago, que no me hace falta.
No, no voy, pero bueno, voy a Soria, joder, Paco Pepe, con el camino de Santiago. Ya lo he hecho dos veces y ya está. Ahora vamos a Soria.
Vale,
Y
vale.
también.
Da recuerdo a los de Soria que tenemos por ahí también algún compañero en el
Sí,
paro,
hombre,
¿eh?
voy a ver si veo a Fede, coño, y nos presentamos y nos conocemos en persona. No quiero ser negro con esto.
No, qué va, no, no,
No,
ya, ¿eh?
y no siendo negro.
Optimista. Estás derramando optimismo a raudal, por lo que veo.
No te preocupes, que todavía no ha acabado.
Yo te corto, ¿eh?
No, porque ahora para el segundo semestre entraremos en recesión como Dios manda, ¿vale?
Por cierto, creo que Alemania esta semana entra en la recesión oficial, ¿eh?
Bueno, si el segundo trimestre sale en negativo el PIB, pues lógicamente, pues entrará en recesión. Pero bueno, no es una cosa que.
Ah, no te preocupes, ¿verdad?
Es que los efectos de todo lo que se está haciendo no se notan de inmediato. Esos efectos pasan 4, 5, 6 meses y ahí es cuando se producen los verdaderos problemas. Y yo, que creía que la recesión íbamos a tenerla para, ¿te acuerdas de las previsiones? Para aquí, segundo trimestre y tal, lo pasamos al segundo semestre de 2023. Y va a ser una recesión, eso del soft landing que dice el señor Powell, me parece a mí que de eso nada. Es decir, las costuras se van a romper y mucho. Y vamos a ver cómo salimos de esta. ¿Cuán profunda? No lo sé, yo no tengo la bola de cristal para verlo. Pero que vamos a entrar, pues seguro. Es que esta vez es diferente. Ya le decíamos hace un año y pico, ¿vale? En junio fue la primera inversión de tipos, es decir, inversión de la curva de tipos. Y lo dijimos, señores, a los meses, al año de que eso se produzca, estamos en recesión. No, es que esta vez va a ser diferente. Pues no, no va a ser diferente. Y justo en junio hará un año de que se empezaron a invertir la curva de tipos. Así pues, recesión al canto. Paco Pepe,
Me dejas sin palabras.
siento dar malas noticias, pero eso es lo que yo pienso.
Pero no tenemos que sacar el dinero del banco, ¿verdad? ¿No?
No, no, no. Con tener siempre ahí para tomarte unas cervecitas, sobra.
Bueno, yo voy a quebrar una lanza a favor de alguien, que nada más que se me ocurre Fernando Alonso y Carlos Alcaraz. Que nos den alegría a estos dos.
Y buenas noticias tenemos ahí con tu sobrino, por un lado. Y, hombre, y Alonso, pues en cuanto le han dado un coche, para mí es el mejor piloto del mundo. Así sí que somos pocos, pero nos sacamos cada fenómeno que para qué.
Pues sí. Paquito, lleva cuidado por la carretera mientras hace el camino de Santiago ese y
Y tórnale. Qué pesadico eres.
Y bueno, y reza por nosotros. Ahí, cuando llegue a Santiago de
Tengo
Compostela.
otra cosa, si me voy 3 días, no tengo otra cosa que ponerme a rezar.
Venga, Capi, un abrazote.
Otro para ti.
Ah, recordar que los podcasts siguientes, lo he dicho al principio, van a salir un poco raros, pero este había que meterlo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y bueno, con deferencia a nuestro compañero que nos lo pidió para hablar de la QE y la QT. Ahí lo tienes. Y algo más. Venga, un abrazote. Hasta luego, Paco.
Otro para ti, hasta luego.
Hasta luego.
Ahora.